Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale sail.
En 1998, 11 hombres eslovenos navegaron desde el estrecho de Messina, en Italia, a Lisboa, a bordo de una piragua de madera. Ellos mismos la construyeron a partir de un árbol. Tenían que llegar a la Expo del año 1998, que se celebraba entonces en la capital portuguesa. Durante un mes navegaron varias etapas de la costa mediterránea repartidas entre Italia, sur de Francia, España y Portugal. En total 800 kilómetros en 30 días. El proyecto se llamó Monoxilón 2. La embarcación medía 11 metros y nunca perdieron de vista la costa. Paraban para descansar y al día siguiente continuaban. Así eran recibidos en una de las localidades de paso. Aquella navegación fue una prueba científica muy importante. Trataban de demostrar cómo los hombres de la prehistoria se desplazaban a lo largo del Mediterráneo. Ya te he dicho, 800 kilómetros en un mes. En la prehistoria también se construían embarcaciones que se han conservado bajo el agua durante siglos y milenios. Por eso hoy, en El Valor del Pecio, Pablo Delgado nos va a llevar hasta sus orígenes en el Neolítico. Muy buenas noches de nuevo, Pablo.
Hola otra vez, Beatriz. Hoy vamos a viajar 5.000 años antes de Cristo y concretamente a Italia, a Anguillara Sabazia, al norte de la capital, Roma. Hoy te hablo de 5 piraguas neolíticas que rondan los 9 metros, aunque la más grande mide 11, y tienen 7.000 años de antigüedad, si contamos desde el día de hoy. Fueron encontradas en el lago Di Bracciano en los años 90. El yacimiento recibe el nombre de la marmota. Y estas piraguas no son un barco, es verdad, no existían como tal. Estas infraestructuras entonces no acabaron en un naufragio. Por eso, si me apuras, tampoco son un pecio. Luego vamos a explicar en qué situación fueron sumergidas. Y efectivamente no dejan de ser unas embarcaciones que están bajo el agua.
Los neolíticos se trasladaban por mar, por eso Córcega, Cerdeña y otras islas tienen restos de aquella época. Pero hasta los 90 no se sabía cómo navegaban, de ahí la importancia de la marmota.
Sin embargo, no ha tenido un impacto internacional como otros yacimientos, no se conoce mucho en profundidad, se ha publicado sobre todo en italiano. Y en La Noche de COPE hemos hablado con Juan Guibaja, es arqueólogo del CSIC y de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y actualmente trabaja en el yacimiento de la marmota.
Yo creo que es, sin duda, uno de los mejores yacimientos neolíticos que hay en Europa, seguro. Lo que estamos haciendo es llevarlo a congresos o publicar siempre en inglés. Ahora estamos preparando, por ejemplo, un artículo en una revista de máximo impacto internacional para dar a conocer las 5 canoas y la fecha de esas canoas, porque ya hemos hecho dataciones por radiocarbono y sabemos que son neolíticas. Lo que yo creo que tiene que suponer para la arqueología es que ha revolucionado bastante muchas de las ideas que teníamos sobre el neolítico, ¿no?
Hasta la fecha es el único yacimiento del Mediterráneo descubierto con canoas. No solamente tienen estas embarcaciones, también hay cestos, tejidos, instrumentos de madera, resinas, postes de las viviendas que pertenecieron al mismo poblado,
que está a 300 metros de la orilla del lago y a 11 metros de profundidad. Tiene encima 8 metros de agua y 3 de sedimentos. Le hemos preguntado también a Juan Guibaja cómo se ha podido conservar todo tan bien durante 7.000 años.
lo que facilita la conservación es el agua. Hay tres elementos que en arqueología facilitan la conservación de los restos de madera, de cestos, así. Uno es el frío intenso, es decir, que se quede congelado. Otro es el calor intenso y otro es el agua. En esas tres situaciones, las bacterias no funcionan y entonces se conserva la madera, porque si no, en una situación normal, en 2-3 años, todo se hubiera perdido. Afortunadamente, el hecho de que esté debajo de un lago, por una parte es malo para excavar, porque necesitamos toda una infraestructura muy potente, pero a la vez es como una caja fuerte.
Como algunos cestos de entonces tenían comida, parece ser que el nivel del agua del lago subió repentinamente y los habitantes tuvieron que abandonarlo en poco tiempo, dejando muchas cosas, muchos utensilios como estaban. Conocemos casos parecidos, ¿no? Después de un desastre como Chernóbil o Pompeya, pues se queda toda una fotografía de la época.
Se para el tiempo, desde luego. En Suecia o Dinamarca existen otros yacimientos como canoas neolíticas. Las de la Marmota son las más grandes, más antiguas, las únicas del Mediterráneo, como te hemos dicho, pero no son las únicas.
Y además tiene una cosa curiosa que hemos un poco detectado también, revisando las otras canoas. En los yacimientos donde hay más de dos canoas, normalmente están hechas en la misma especie de árbol. En cambio, la marmota, de las 5, 4 especies son diferentes. Tienen un control de la madera, que saben cuáles son las ideales. Pues no solo utilizan una única especie, sino que han llegado a utilizar 4. Esa es una diferencia bastante importante con aquellos otros yacimientos que hay más de una canoa.
Los arqueólogos estiman que queda por excavar el 75% del yacimiento, así que todavía pueden salir nuevas piraguas y otros materiales. Hacia el año 10.000 a.C., los hombres neolíticos partieron de Próximo Oriente, de las actuales Siria, Líbano, Turquía, también Creta, llegando a Europa. Aquí se encontraron a los denominados cazadores-recolectores, sociedades que vivían todavía en el Paleolítico, con una tecnología inferior, pues por ejemplo, no cultivaban, no tenían pastos, son todavía nómadas. La cuestión es que los restos neolíticos más cercanos en el tiempo, después de esa expansión que comenzó en el 10.000 a.C., están en Portugal, es decir, en el otro extremo del Mediterráneo, uh-huh, y datan del 5.400 a.C.
¡Guau! Es decir, que tardaron 5.000 años en atravesar Europa. Sin embargo, el experimento con el que hemos comenzado este capítulo, el de los 11 hombres que navegaron en una piragua muy parecida, demuestra que pudieron llegar mucho antes.
Además, tengamos en cuenta que esos 11 hombres no son hombres del Neolítico, sino de nuestra época. En la prehistoria, los hombres estaban totalmente habituados, lo que llamamos hoy ejercicio, para subsistir, por tanto, su fuerza física era mucho mayor.
Claro, cuando hablas de sociedades neolíticas hablas de sociedades prehistóricas y nunca te imaginas que las sociedades prehistóricas han llegado a tener ese nivel tecnológico a nivel naval. Cuando hemos hablado también con especialistas, nos dicen que efectivamente eso no lo hace cualquier persona del grupo, sino que lo hace un especialista, es un ingeniero naval.
Las piraguas les permiten desplazarse rápidamente en caso de emergencia y pueden comerciar, intercambiar materias primas con otros pueblos en las islas cercanas. Los de la marmota tienen materiales de los Alpes y también obsidiana, un tipo de roca que se encontraba en esas islas cercanas. Por tanto, tienen tecnología que les permite ir bien para extraer esos materiales, uh-huh, y traerlos de vuelta al continente o para comerciar.
Ningún periodo histórico ha sido monótono, ni siquiera la prehistoria. Los cambios siempre han acompañado a los seres humanos y ya ves, la tecnología que se empleaba para desplazarse ha sido siempre la madre de todos esos cambios. Lo seguimos viendo. Los aviones, los trenes, coches han supuesto revoluciones. Ahora queremos alcanzar las estrellas, seguir superando límites espaciales. Esta madrugada te hemos hablado de la frontera mediterránea, la que conquistaron los hombres neolíticos que venían de Oriente Próximo. Seguiremos las próximas semanas buceando en las profundidades de los mares y de los lagos para conocer cómo se desplazaban nuestros antepasados en el valor del pecio. Muchas gracias, querido Pablo.
Gracias, Beatriz.
As far as I've heard, the fight's still on. The lane's not cut and the whale's not gone. The Willow Man makes his regular call to encourage the captain, crew, and all. Soon may the Willow Man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Willow Man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.